cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo que despotricó contra todo el cine en el 2022, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un director que también despotricó de todo el cine en el 2022, hablan de sus experiencias en el cine. ¿Cómo estás, Carlangas?
Muy bien, aquí listo para seguir repasando, ¿no? Las impresiones del año pasado y qué nos impactó. La hora anterior fue bastante hater, creo que nos centramos más en cosas que no nos gustaron, aunque también lanzamos una que otra recomendación, pero creo que esta segunda mitad va a ser un poco más en positivo, espero.
Yo necesito decirlo, realmente la pausa y la división de episodios es porque Carlos tenía que ir al baño, pero bueno, aquí estamos de vuelta grabando la segunda parte de lo mejor del...
Las miserias de los hosts, ¿no?
De lo mejor del 2022. Y yo creo que sería bueno también empezar este episodio con la otra peli absoluta del año pasado, ¿no? Que es Everything Everywhere All at Once. Ya hablamos un poco de ella cuando hicimos el episodio del culto a A24, pero siento que fue de esas experiencias que agradezco haber ido al cine y poder vivirlas.
Tenemos un audio de Ricardo Riera que envió también su opinión de su peli favorita. Vamos a darle play y seguimos comentando.
Mi película favorita del 2023, mira, curiosamente ni siquiera es una película de terror, es todo a la vez en todas partes, o Everything Everywhere All at Once. Y bueno, seguramente habrá salido muchas listas con lo mejor del año, así que realmente no es mucho lo que puedo decir al respecto, pero sí, yo lo único que puedo decir es que de vez en cuando uno se encuentra con una película que parece que acierta como en prácticamente todo nivel técnico, narrativo, emotivo, todo, y hace sentir como que qué suerte has tenido de pillarla en el momento en que salió. Y esta es una de esas, definitivamente.
Ajá, Carlangas, aproveche el comentario de Ricardo para hablar todo lo que tiene que decir sobre esta peli.
El hype es real, es lo primero que tengo que decir. Es de las pocas veces donde te inflan demasiado una película y vas y la ves y te supera las expectativas, ¿no? Bueno, el título literalmente es Todo en Todos Lados a la Vez. Es un título que describe muy bien la película. Es una película que funciona en todos y cada uno de los géneros en los que se mete acción, drama, ciencia ficción, comedia. Todos, vamos, se gradúa con honores, ¿no? De cada uno de los géneros. Y hace como un malabarismo que va saltando de uno a otro con un ritmo hasta frenético. Es una película que si no estás centrado viéndola, te puedes perder rápidamente. Pero no pierde su norte de ser entretenida en todo minuto, de verdad explotar la premisa al máximo. Y como decía Ricardo, que él decía pues, que se agradece cuando sientes una película que hace que la hicieron para ti, o sea, como para tus gustos, ¿no? Y marca todas las casillas de lo que tú esperas de lo que es una buena película. También es el porqué de la película, ¿no? Que es un mensaje pues, tan conciliador, ¿no? A nivel familiar, que tú dices, bueno, a pesar de todos los fuegos artificiales que nos lanzaste a la cara, no deja de ser una peli con un corazón muy noble, ¿no? Y eso sé que suena muy zanahoria y puede quitarle ganas a gente como Luis de verla, pero es una montaña rusa en todo sentido.
Para sumarme a la celebración de esta película, tengo que decir de que, primero, volvieron a hacer los viajes en el tiempo divertidos, y segundo, en una época donde se habla de que todo es un remix o un pasticho de otras referencias. Esta película no es la excepción, pero lo hace de manera consciente, pero juguetona. Lo que puede ser como una decepción por descubrir justamente ese truco de magia, esa referencia, ese diálogo con otra película, realmente es como un jugueteo constante de, ah, mira, pero esto es totalmente de Matrix, esto es qué sé yo. Y al final es una película que dialoga muy bien con muchas cosas y sin duda es muy divertida verla en el cine. Y nada, fue de esas experiencias que ya uno va muy poco al cine, pero realmente cuando amerita regresar a él es por este tipo de pelis.
Mira, sabes que me quedé mal pegado en tu comentario de que hizo que las películas de viaje en el tiempo fuesen entretenidas. si siempre lo han sido, porque ¿cuál es tu beta con los viajes en el tiempo?
Un montón, o sea, siento que ya es como
un montón,
que...
¡Qué bolas! Empezamos bien.
Empezando de Volver al Futuro para acá. ¡No, mentira! Ajá, sí. No, o sea, es que siento que es como, no sé, desde la serie de Netflix de OA... No sentía que se exploraba o se ampliaba un poco más esa premisa de los viajes en el tiempo. Aquí lo hacen de una manera muy divertida y absurda. Y nada, no me resultó pesado en ese sentido. No tengo nada contra eso, con ese subgénero. Yo sé que es uno de tus favoritos, Carlos. Es simplemente como eso. Siento que no me lo hizo divertido de nuevo.
Ese matiz o ese comentario que dices de los viajes en el tiempo, yo lo vería más con el tema del multiverso, que es un tema que me aburre mucho en el cine, porque como parte o se ha popularizado en los últimos años a través del cine de superhéroes, siento que le resta drama a todo lo que pasa, ¿no? Porque es como que, bueno, si se muere alguien no importa porque luego hacemos la película del multiverso y entonces en el multiverso está vivo, ¿no?
Ah, o sea, no importa, nada... pero ahí está Charlize Wotman, ahí se importó.
¿En dónde? ¿Cuál?
Se murió Pantera Negra.
Ah, ya, pero es que nunca he sido fan de la primera y obviamente no estaba para nada en línea para ver la
de... Eso fue un chiste oscuro de mi parte, lo siento.
Sí, pero un chiste oscuro... Uy, cuidado, porque los personajes son negros, o sea que no, el chiste oscuro... Ten cuidado con eso, Luis. Y yo por hacer el chiste sobre el chiste, además. Pero bueno. Everything, Everywhere, All at Once, que yo creo que además reafirma ahí nuestra fanaticada a tope con A24. Solo vi dos más de ellos este año, que no están en listas nada, pero hago el mini paréntesis, que fue la de Marcel with the Shell, que no me gustó. Me pareció que dura 1 hora y 15, pero me pareció larguísima, que sé que parte de un corto y como que creo que el corto es mejor. Es una peli que me perdió la gracia a los 10 minutos. Y una lástima, porque una peli de animación ahí se veía muy cute y está hecha por... Creo que el personaje lo inventó Jenny Slate de Saturday Night Live y Parks and Rec, con lo cual tenía un montón de puntos preganados conmigo, pero no me funcionó. Y otra que me imagino que sí viste, que fue X, que fue un tripeo de película.
X y Pearl.
Ay, coño, yo no vi Pearl, fíjate.
Sí, yo vi las dos. Lástima que aquí no esté nuestro queridísimo Oz para hablar de ella, pero sí, a mí me gustó mucho X. Pero vamos a... No quiero andar tanto en la peli, porque bueno, al final no entró en los top de ninguno, pero sí hablar un poco de eso que estábamos hablando un poco fuera de micrófono, de cómo lo que en otra época era una película B, de serie B, ahora se ha convertido como en productos de cierto glamour hasta el punto de estrenarse en Cannes y exaltar tal vez un poco de manera exagerada lo que al final es un cine muy sencillo y con unas referencias muy claras y que, no sé, a veces me agarró muy fuera de base el triunfo en redes y en taquilla y en crítica que tuvo estas pelis.
Pasó mucho este año, o sea, muchas películas que las vendían como la reinvención del cine o la octava maravilla y en el mejor de los casos eran películas entretenidas y ya. A mí me pasó con X, lo que te comenté hace un rato, que básicamente es volver a contar películas de Toby Hooper como La Masacre de Texas y Eaten Alive, sobre todo. Es la del dueño del hotel con el cocodrilo. O sea, se parece muchísimo a la película. Me la disfruté porque creo que es una película cero pretenciosa, pero sí me hizo ruido que yo esperaba realmente como una reinvención del género slasher y lo más que hizo fue el orden de cómo se mueren los personajes, que fue un poco distinto como cabe esperar, ¿no? Pero más allá de eso no hubo más sorpresas en la película. No le hace falta, ojo, creo que es más bien una culpa de un marketing que vende lo que no es, ¿no? Y te metes en una película esperando la octava maravilla y luego pues pasas el rato. Que, perdóname que me vaya por las ramas y no entremos en la lista de lo mejor, pero me pasó también con Barbarian, que me gustó mucho. Es una película que le exige mucho a la gente el aceptar los cambios de registro, porque son como tres películas en una. Empieza como una película muy de terror, muy psicológico, y luego se hace como una peli de Sam Raimi y termina casi en una payasada. Si aceptas los cambios de tono, te disfrutas la montaña rusa, pero si no, entiendo que te parezca una tontería película.
Yo casi la meto en mi top, pero al final dentro de esa camada del 2022 del cine de terror, preferí destacar Watcher, pero fue una peli que disfruté. Hay gente que le molestó mucho los cambios de tono y la criticó mucho. A mí me parece que están justificados dentro del mundo que se creó. Hay unos sustos que para mí fueron de esos jumpscare que recuerdo muy bien del año pasado. No voy a dar adelanto de ninguno para no arruinarles la linda sorpresa que van a encontrar en su ropa interior cuando lo vean.
Okay.
Y nada, pero sí, me pasa eso, pues, como que en el caso de Pearl, que es como la secuela espiritual de Ed, es súper rara porque es como una precuela y en teoría es el mismo personaje, pero no lo es. Por una cuestión de tiempo, no, de línea temporal, es imposible que lo sea. Y al final es como eso, una oda a la actuación de Mia Goth, muy buena. Realmente creo que estaba encasillada como una niña weirdo dentro del elenco de actrices de Hollywood, y aquí demostró que es un poco más que eso. Pero nada, o sea, Percy es un poco decepcionante después del hype que se levantó con esto.
Estamos hablando de terror y yo quería decirte, además del maquillaje de Tom Hanks en Elvis, hay otra película que está en tu lista que a mí me pareció terrorífica. Si quieres, hablamos de ella ahora.
Ya me imagino cuál va a ser. Y
¿cuál?
Voy con cuchillos en los dientes, como he estado como estuve todo en el 2022 defendiéndola. Me imagino que Blonde de Andrew Dominik.
Efectivamente, la película más terrorífica del año.
Pero por las razones equivocadas, me imagino.
Bueno. Venga, arranca tú, porque la metiste en el top 10 del año.
Casi meto dos películas de Andrew Dominik, director neozelandés, si no me equivoco. Una es Blonde y la otra es el documental que hizo sobre
Nick Cave, que no he visto aún, tengo ganas de verlo.
Nick Cave. Pero bueno, al final decidí darle prioridad a Blonde porque siento que, como ya todos deben saber a estas alturas del partido, es un biopic muy libre sobre la figura de Marilyn Monroe, y me pasa que la gente la ha criticado, la ha destruido, ha mencionado incluso de que, no sé, exterminar a todos los involucrados en la concepción de esta obra.
Coño, eso es muy fuerte. Soy yo de los de esa opinión.
No, me he topado con unas reacciones muy viscerales sobre ella, y primero que me agarraron fuera de onda porque cuando vi la peli sentí que no era para tanto. Y segundo, que me pasa un poco con mi generación, no me voy a sustraer de ella, es que criticamos las cosas sin entender el contexto. Entonces, hablan de que esta película es sumamente machista por el tratamiento que se le da al personaje de Marilyn Monroe, sin entender un poco de que la vida de esta persona fue bastante particular en ese sentido y vivió en un contexto sumamente machista, y que se le da prioridad justamente a estos aspectos un poco más oscuros de su vida, cuando usualmente se destaca lo otro, lo positivo, su rol como un ícono sexy de la época, inclusive después de muerta se ha perpetuado, ¿no? Entonces, nada, es una película que a mí me gusta mucho, y sobre todo por lo que he mencionado varias veces, esos placeres cinematográficos que me da. O sea, las transformaciones de las imágenes en esta película son increíbles, de las más deslumbrantes que yo vi en el 2022, y por eso defiendo a capa y espada esta película.
Qué bueno que te funcionó. A mí me pareció pornoviseria de la calaña más rastrera, porque es cierto que si vas a contar la vida de una persona que la pasó muy mal y que tuvo mucha tragedia en su vida, luego nos vas a andar con medias tintas, ¿no? Y eso lo entiendo. Pero siento que uno, cuando está viendo algo que no te da un balance, sino que es todo el dedo en la llaga desde principio a fin, bueno, de principio a fin, reconozco que solo vi como 30 minutos de película y la quité, hasta que no la vi completa, me asfixió. Y no porque, ay, sí, soy muy delicado y no puedo aguantar el drama y esto, sino porque a nivel narrativo es como si pintaras un cuadro solo con tinta negra. Es como, coño, o sea, yo no quiero ver eso. O sea, no tiene contrastes ni tiene puntos de como para contrastar. Es una tontería, ¿no? Pero es como el día y la noche. O sea, sin noche no hay día y sin día no hay noche. Entonces yo creo que en drama tú puedes pasar del punto positivo al negativo e ir fluyendo en una historia que tú sientas que avance. Pero en esto, lo que yo vi, los primeros minutos de película, era una niña que golpean, que agreden verbalmente, que violan un poco de tíos, y no habían pasado ni 20 minutos, y yo, coño, ya va, espera. Yo entiendo que eso le pudo haber pasado, pero esto no me está aportando nada a mi vida. No me está haciendo repensar la figura y me está deprimiendo enormemente, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que tiene que ver un poco con cuando uno se mete a ver unas películas que llamas entretenimiento, ¿no? En tu caso es más, bueno, el uso del poder de la imagen, ¿no? Y como tú dices, pues, ya, de cómo recrea fotografías clásicas que todo el mundo conoce, que están como que en la cultura pop y les dan un nuevo significado. Pero lo que yo vi fue lo otro. Yo me quedé con esa tragedia y no me gustó. Y quiero compararla. Yo sé que es comparar pelis es odioso porque cada peli tiene que valerse por sí misma, ¿no? Y ser juzgada por eso, ¿no? Pero hay un biopic, no sé si has visto, que se llama La Mom, que es sobre Edith Piaf, que fue además la peli que puso a Marion Cotillard en el mapa hace años. Tiene, no sé, 10, 15 años la película, no recuerdo. Y Edith Piaf fue también es una figura muy querida y que tuvo una vida de mierda también. Horrible, horrible. Pero tú ves la película y te cuenta todas las cosas feas por las que pasó, pero no te arrastra por el charco constantemente, sino que te da unos puntos de equilibrio. Y creo que Blonde pudo haber hecho eso e incluso hubiese sido más fuerte por aquello del menos es más. Pero bueno, esa es mi opinión, Luis.
Esta peli, yo sí admito, a pesar de que la tengo muy alto en mi top del año, de que hay cosas que se pudo haber ahorrado. Está, por ejemplo, la escena de violencia doméstica con este icónico beisbolista con el que se casó Marilyn Monroe. Y también, obviamente, lo del bebé. Pero siento que, y tú sin querer como vas a darle un poquito de fuerza a mi argumento de que...
La puse en bandeja, entonces.
Sí, ¿no? sí, sin querer, inclusive. La gente, desde vio esos primeros 30 minutos, asumió que todo el viaje iba a ser así y no matizó lo que estaba viendo en pantalla. Porque, por ejemplo, ahorita mencionaste de que fue violada por muchos hombres. Creo que ya sé qué escena estás hablando. Y no es así. Esa escena es la única experiencia sexual dentro de la película de Marilyn Monroe donde ella tiene control sobre su placer. Entonces me pasó eso, que cuando hablaba con las películas que tanto odiaron, las personas que tanto odiaron esta película, sentía que no matizaban las cosas, que se iban de 0 a 100 con sus ellas en la película sin eso, sin contextualizar.
Ok, pero la película también pide pasar de 0 a 100.
Claro, 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 pero...
Porque es que te mete de cabeza, en la mierda. Sí.
Y sí, yo sé que ahí tampoco soy ciego, tampoco soy como un burro defendiéndola. Sé que hay cosas que existen, se pudo haber ahorrado y yo estoy muy claro de ellas. Pero siento que la peli logra algo. También porque siento que es una película que atenta directamente con la cultura estadounidense. Porque Marilyn Monroe está relacionado mucho con esa época en donde Estados Unidos se vendía como el the greatest country in the world. Y esta película atenta mucho contra los mitos que estaban alrededor de esa leyenda, ¿no? Sí. Y también creo que por eso generó mucho rechazo. Por ejemplo, la manera en que retratan a los Kennedy... Creo que se acerca un poco a lo que realmente eran fuera del personaje público. Entonces, no sé, siento que hay muchos factores que hacen que la película entrara en desgracia y me da lástima porque siento que es una excelente peli. Pero bueno, ese soy yo.
Vamos a hacer una ronda rápida para sacarnos el buen gusto y yo el mal gusto de hablar de Blonde tanto tiempo. No sé si hemos mencionado películas del año pasado que por alguna razón no tuvimos oportunidad de ver.
Te dices de
bien. Nos gustaría ver.
Ah, que nos gustaría ver. Bueno, yo tengo varias que no me dio chance de ver, que están en muchos listados como lo mejor del año.
Que tienen buena pinta eso, pero sí. Que no hemos tenido chance de verlas.
Una de ellas es After Song, está como en el top 5 de la mayoría de los listados y estrenó el 6 de enero en Mubi, así que para los que quieran verla está disponible, yo la pirataría por ahí. Hay unas españolas que les tengo los ojitos ahí bien... pendientes, que es As Bestias de Sorogoyen y Cinco Lobitos. Estoy seguro que me va a gustar mucho. Bueno, Monash Daydream, que ya mencionó Carlos, la tengo pendiente. Y hay una, iba a decir venezolana, pero realmente es una película mexicana dirigida por el director venezolano Lorenzo Vigas, que es La Caja. Su película anterior, desde allá, es una de mis favoritas de siempre y tengo como muchas ganas de ver La Caja.
Sí, a ver qué tal. La ves y me cuentas. Si a ti te gusta, no la veo. Y si no te gusta, la veo. No, yo solo mencionar dos rápidamente que en una me dormí porque hubo un pase como 2-3 días para verlo online, pero no tuve oportunidad, que fue Jezabel, hablando también de cine bueno, no venezolano, pero que tiene que ver con figuras venezolanas. Tuvo muy buenas críticas y me quedé picado que no la pude ver. Y tengo curiosidad, pero con un poquito de miedo de ver The Whale de Darren Aronofsky. Pero yo aquí soy muy fan de Brendan Fraser y bueno, quiero ver qué tal ese regreso triunfal al cine.
Yo quería en esta parte del episodio comentarles a los que nos escuchan que a diferencia de los dos años anteriores donde hemos hecho el episodio de lo mejor del año, no separamos cine de televisión.
Eso va a levantar alguna ceja, pero a nosotros nos parece orgánico porque, no sé, yo me atrevería a decir que tras la pandemia ha habido un punto de no retorno con nuestra experiencia con el streaming, ¿no? Y vamos al cine cada vez menos y como que somos muy omnívoros a nivel de películas, documentales, series, cortometrajes, vídeos virales, memes, como que lo que tristemente se llama como contenido. Nosotros, bueno, cinéfilos, obviamente hacemos la distinción, ¿no? Yo no me atrevo a llamarlo contenido, coño, una serie o una película, ¿no? Pero indiscutiblemente se borran, ¿no?, las distinciones. Y uno recomienda películas o series indistintamente. No sé si te pasa. Estoy hablando por los dos, pero en verdad estaba hablando por mí.
Sí, tú dices orgánico y yo digo que, bueno, de ahora en adelante en el cine no se habla, va a ser de género fluido y no vamos a hacer esa separación odiosa entre televisión y cine.
Ok.
Y yo quiero predicar con el ejemplo porque dentro de mi top 10 yo incluí dos series de televisión porque, si soy honesto, fueron de las mejores cosas que vi en el 2022. En una, la comparto con Carlos, que es Severance, una serie de Apple TV que me voló la cabeza.
Sí, porque no, es muy, muy buena.
Para los que me conozcan a nivel personal o han escuchado el podcast desde el principio, pueden entender que tengo algunos traumas con el mundo laboral y esta serie como que me permite desahogar todos esos traumas a través de una premisa de ciencia ficción. No sé si original, porque es difícil hablar de originalidad ahorita, pero de una manera que yo sin duda no tengo referencias. Además que también es una de las mejores direcciones de fotografías que he visto en el audiovisual. Las actuaciones son increíbles. Le da una vuelta de tuerca a las series de Coworkers, que Carlos tiene miles de referencias. No sé, me pareció increíble.
Es acojonante, además, que detrás de la serie está Ben Stiller, ¿no? Y al frente está Adam Scott. Y aunque tiene humor, pero no es una serie graciosa, ni mucho menos, ¿no? Es bastante oscura y bastante jodida. Mi miedo con esta serie es que cuando tienen estos conceptos tan, tan puntuales, puede llegar a un final muy espectacular o se puede ir yendo a la mierda, ¿no? No sé qué historia tienen los creadores detrás, ¿no? Pero bueno, yo voy de primero a ver la segunda temporada en lo que la estrenen con muchísima ilusión y la serie se ve que da para una historia muy, con muchos matices, ¿no? Muy, 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 muy rica, ¿no? Porque no solo el terror laboral, ¿no? Obviamente hay toda una ansiedad, ¿no? Sobre la misma, sobre sentirse pleno en la vida, ¿no? Y tu dualidad de cómo eres tú como persona, si te define tu trabajo o tú quién eres fuera del trabajo. Hay mucho, mucho espacio para presentar ideas interesantes y obviamente todo el misterio detrás de la empresa está tan nefasta para la que trabajan. Con lo cual creo que es una serie que puede o despegar mucho más en la segunda temporada o empezar a irse a la mierda. Espero que no. Espero que nos siga sorprendiendo.
Yo, para decir que tal vez no mencioné la premisa, es que en el mundo de la serie uno separa su cerebro, su cabeza, entre el trabajo y la vida personal. Y no hay ninguna conexión entre ambas separaciones. O sea, lo que sucede en el trabajo no lo recuerdas cuando sales de tu oficina y viceversa. Y eso empieza a generar unos conflictos y una dicotomía entre lo laboral y lo personal que lleva a muchas reflexiones.
Sí, porque tú mismo te secuestras a ti mismo. Porque tienes tu lado laboral prisionero porque no recuerda tiempo libre. Siempre estás trabajando. Es súper jodida la serie. Y si escuchándonos hablar y no la han visto, les parece complicada, la serie tiene una forma como muy bonita de explicarte estos conceptos y llevarte un poquito de la mano hasta que todo encaja y lo entiendes perfectamente. No es tan enrollada como suena.
Sí, y lo último para pasar a la siguiente serie que destaco este año es que tiene uno de los finales de temporada más
Brutales.
increíbles y brutales que yo recuerdo en la televisión. Sé que no veo muchas series, pero indudablemente fue esas finales de que te dejan con muchas ganas de.
Que te dejan maldiciendo que tienes que esperar un
Sí.
año para los próximos capítulos.
Sí.
Sí.
La otra serie que vi y me gustó mucho, se llama The Bear, es una serie de FX sobre un tipo que ha ganado premios gastronómicos y decide abandonar la alta cocina para regresar al restaurante familiar y tratar de reflotarlo después de que su hermano muriera. Aquí hay un comentario personal. Yo por 2 años de mi vida trabajé como mesonero, así que todo lo que tenga que ver con restaurantes me fascina. Porque conozco un poco la dinámica y todo lo demás. Efectivamente, yo creo que esta película te mete de lleno en ese mundo. Pero sobre todo lo destaco porque el episodio número 7 es una serie muy corta, creo que son solo 8 episodios de
Es una
media hora.
miniserie.
Sí. Bueno, no, porque ya anunciaron la segunda temporada.
Okay.
Son 8 episodios de 30 minutos cada uno. El séptimo episodio se grabó, no de manera íntegra, pero gran parte, en un plano secuencia que son los 27 minutos más intensos y estresantes que yo he visto en la televisión. De por sí, la serie tiene un ritmo frenético que a veces tú como que necesitas ponerle stop para seguirle el hilo a todo lo que sucede, pero ese episodio en particular es una joya del cine, la televisión y del audiovisual en general. Y nada, para mí ha sido como uno de los visionados más interesantes del año.
Bueno, te despachaste fino porque como yo no la he visto, no tengo para
Para
punto para
refutarme.
refutar. No, coño, habíamos estado muy de acuerdo al principio del capítulo, pero ya naturalmente y como cabía esperar, pues ya empezamos a sacar los cuchillos, ¿no? Y afilarlos, ¿no? Pero me suena mucho el título, es verdad que la he visto en varias listas y me la han recomendado, pero no le he entrado todavía. O sea que no sé, suena buena, o sea que espero verla pronto y de darte las gracias por la recomendación o no. Yo, ya que estamos en tele, aprovecho y quiero recomendar una que yo siento que pasó debajo del radar de muchísima gente y que fue de lo mejor que vi el año, que es una miniserie también de Apple TV que se llama Blackbird y está parte de un caso de la vida real de un tipo joven que meten en la cárcel por drogas, por vender drogas, y le hacen el típico trato para reducirle la condena si logra sacarle la confesión a un tipo que ya está preso, que es el principal sospechoso de una serie de asesinatos a niñas. Y el tipo está preso por un tecnicismo estúpido, por otra cosa, y tiene una condena muy cortita, y digamos que el FBI lo que quiere es que el tipo cumpla una condena como si él es el verdadero culpable de las muertes de estas niñas, pues no salga libre, coño. Y entonces toda la película es un ajedrez entre estos dos personajes. De cómo uno está tratando de acercarse al otro y ganarle la confianza, y el otro tipo, pues es un tipo muy paranoico, muy desconfiado y tal, y cómo va evolucionando esa amistad malinteresada, ¿no? De parte de uno de ellos. Es con este tío de Kingsman, no recuerdo su nombre, que hizo de Elton John en Rocketman. Y este otro actor que se me escapa el nombre también, pero que es uno de mis actores favoritos actuales, que es el tío que protagonizaba la película esta de. Ay, coño. Ah, espera, espera. Richard Jewell de Clint Eastwood. Se llama.
Ah, Paul Walter Hauser.
Ese tío. Me parece que es uno de los mejores actores que hay actuales. Y los dos se lanzan unas actuaciones espectaculares. Además, creo que fue la última serie que hizo Ray Liotta, que también se la bota. Y eso, es una miniserie, no sé, son 10, 8 capítulos y se acaba. O sea, tiene el final. Y es muy interesante por lo que comenté. O sea, no tiene acción, no es una serie de disparos, puños, tal, sino es más de bueno, es un ajedrez con conversación, pero que no deja de ser interesantísimo en todo momento. Así que esa es mi súper recomendación. Las otras tres que voy a recomendar rápidamente y seguimos son series que yo creo que muchísima gente vio y que, pero bueno, que no quiero dejar de mencionar ya que estamos en esto, que son por HBO las tres, Hacks, que llegó a su tercera o segunda temporada. Parecía como un final natural de la serie, la van a alargar, pero yo creo que si la serie termina allí, sería un final espectacular. Barry, que va en su tercera temporada y cada vez mejor. Y Peacemaker, que sé que no quieres ver, pero si las historias de superhéroes tienen futuro, tienen que irse ya por otros lados poco explorados, ¿no? Peacemaker es una maravilla, súper entretenida. Y yo creo que a pesar de tus prejuicios y tu predisposición, si la ves, te va a gustar. Así que ahí cierro mi espacio de televisión por hoy.
Bueno, me parece bien. Ahí noto Brad Pitt, que sin duda la he visto varios avances de la serie y he leído varios comentarios y la tengo pendiente. Yo, por ejemplo, no me dio chance porque tuve un final de año bastante ajetreado de ver la segunda temporada de White Lotus.
Coño, la quiero ver, sí.
Creo que he comentado de que fui fan total de la temporada número 1 y tengo entendido que la 2 es inclusive mejor. Además de que cada vez que suena la música del intro quiero ponerme a bailar como un chamaco desatado. Entonces, nada, tengo súper pendiente de ver esa serie. Y nada, te quería proponer que escuchemos dos de los mensajes que tenemos pendientes, uno de Kake y otro de Geo, para hablar de una película que te gustó y otra que no tanto, ¿no?
Así, así mismo.
Vamos para allá, pues.
Elegir la película que más me gustó este año es complicado, del 2022. Tengo dos, te puedo hablar de un empate entre After Yang, después de Yang, que es una película de ciencia ficción basada en un cuento de Alexander Weinstein, del libro Hijos del Nuevo Mundo, Children of the New World. Y básicamente trata sobre una familia que tiene un hijo cibernético, así como el de inteligencia artificial, que un día se les descompone. Y solo cuando está descompuesto ellos se dan cuenta de lo que esa presencia significa para la familia. Mira, y hay relaciones humanas, familia, filosofía, existencialismo. Es una película muy delicada, muy hermosa y compleja, ciencia ficción tipo Her, tipo Solaris, donde lo humano es lo que está es bajo la lupa, ¿no? Me encantó After Yang. Es un super guión, la dirección es de un señor que se llama Kogonada, que tiene otra película también muy íntima y pequeña, que en este momento se me escapa el nombre, pero súper recomendada, After Yang. La otra película que me encantó se llama Yo y las Bestias, es una película venezolana, obra prima de Nico Manzano, y es la historia de un músico que pertenece a una banda y renuncia a ella cuando se niega a tocar en un festival politiquero en la Venezuela de las bolsas clap, los narcos sobrinos, los apagones y la supervivencia económica que ha sido la Venezuela en los últimos 10 años. Ponle. En ese contexto, hacer arte es como un capricho, una malcriadez, pero el protagonista se pone testarudo y se encierra a crear un disco acompañado de dos seres misteriosos, que son las bestias. La música nació antes que la película y se estrena en Venezuela ahorita en enero, y el soundtrack sale también en Spotify ahorita en enero. Súper recomendada, no se la pierdan si se la topan por ahí.
Para mí la película ha sido The Wonder, porque reúne misterio, pero a la vez conexión emocional con los personajes sin sentir lástima. Digamos, gracias a la mano creativa del director hemos podido ver como una historia bien intensa entre lo que es el personaje principal de Florence Pugh, una enfermera que llega a un pueblo para simplemente observar el prodigio que sucede allí con una niña que vive 4 meses sin comer, ¿no? Y a ver si ella trata de descubrir si realmente es un hecho milagroso. Y cómo el tratamiento de la fe extrema, el abuso, está tratado de una manera sutil, sin dar sermones, sin dar juicios, si simplemente es como reunir todos esos ingredientes y darte una historia de redención, que al final de la película terminas viendo algo que es duro, pero en su tratamiento te va dando como pistas de que algo bueno va a pasar, ¿no? Yo creo que habla también de esas segundas oportunidades de mucha gente. Y al final, pues yo creo que ha sido como un tema bastante creativo cómo han podido unir toda esta historia.
Ajá, Carlos, ¿quieres continuar con tu personaje odioso o quieres hablar de cosas buenas?
Oh, gracias. No, las dos, sí. ¿No dijimos que esto es un podcast de género fluido? Pues cabe ser hater también.
Sí, por ahora es género dicotómico. O lo odiamos mucho o lo odiamos un poco menos.
Ok, vamos para allá. Bueno, vamos con Kake, pues, que mencionó dos películas. El único de los invitados que hizo trampa y no eligió una sola, así que Kake, regañados de aquí. El de Yo y las Bestias, de verdad que suena como una película que quiero ver muchísimo y no, ni siquiera la tenía en el radar, fíjate.
Sí, yo sí la tengo pendiente porque está entre lo mejor del cine venezolano y lo mejor del cine latinoamericano, que aquí regañito porque hay muy poco, pero bueno.
¿Cómo siempre? Que muy poco, pero
o sea, tú dices... Muy poco para mis gustos.
Pero ¿en el podcast o en mi lista?
En general, inclusive en las menciones de nuestros invitados, en nuestras listas, en qué sé yo... sí. Pero también admito que es difícil ver el cine latinoamericano. Yo sí tenía visto, tengo pendiente Yo y las Bestias, pero fue porque hicieron una muestra de cine venezolano en México, que Kake participó de manera muy activa, y eso no se da en Panamá, y creo que en España sí, pero no sé si presentaron esa peli, pero bueno.
A mí me pasó desapercibida, pero como es una película sobre músicos, tiene ahí un punto débil conmigo, y la verdad es que me quedé picado de, coño, esta película quiero verla cuanto antes. Así que gracias por la recomendación. Y bueno, After Yang, que fue la otra que recomendó, la vi esperando que iba a ser...
Yo pensé que te iba a gustar. Yo pensé que te iba a gustar.
La mejor película de ciencia ficción del mundo y coño, no me gustó nada. Pero es muy sencillo porque no me gustó. No hace falta que me extienda y si quieres te dejo chance para que le metas tú a la película. Siento que peca de exceso de confianza sobre el interés que puede despertar y dura demasiado. Porque además esta tiene un ritmo, coño, soporífero. Y es una película que para lo que cuenta, yo entiendo que las películas a veces tienen que dejar oxígeno como para que las ideas o las emociones calen un poco en ti. No tienen que ir a la velocidad de Everything Everywhere All at Once. Cada película y cada historia tiene su ritmo. Y solo porque sea más lenta no quiere decir nada en contra. De hecho, voy a ponerme a la defensiva y Tar, que fue mi peli favorita, lenta como ella sola. Pero en el caso de After Yang siento que no tenía por qué ser tan excesivamente lenta, por ende no necesitaba ser tan larga. Y lo que quería decir era un poco, la mitad de la película ya la habíamos visto con inteligencia artificial, lo siento. El hecho de depender tanto a nivel emocional de la tecnología, hasta el punto donde nos confundimos, que es algo que pasa en Her también, que Kake mencionó, esta película lo que hacía era que en vez de contarlo sobre el robot, lo contaba del lado de la familia y efectivamente se centraba en la humanidad y cómo funcionan nuestros sentimientos cuando de esa tecnología a la que dependemos el día a día, que es muy cierta y muy actual porque todos nos levantamos por la mañana con un teléfono en la mano, cómo nos reflexionamos nuestra vida sin eso. Pero, coño, es que ya diciéndolo más alto ya me aburrí, ¿sabes? Es como, fue demasiado.
Sí, larga, sí, ya yo te iba a parar porque dijiste que te ibas a explayar poco en tu hate y ya te fuiste. Yo lo que pensé, a mí no me molestó la peli, esperaba que iba a ser mejor. Siento que es como una película de ciencia ficción noble tirando a una peli familiar. Visualmente sí siento que tiene algunos placeres. Y nada, lo que destaca un poco, y es como el comentario que me genera un poco de After Yang, es que me parece de que este es el año que va a permitir que Colin Farrell pueda ganar un Oscar por habilidades actorales, porque no solo tiene papel en After Yang, que me parece que lo hace bien, sino también una película que no le gustó tanto a Carlos y no quiero llevarlo por ese camino, pero es que parece que a Carlos no le gustó nada en el 2022.
Es que yo te dije que mi lista de lo que no me gustaba era muy larga. Sí.
Que es Banshee of Inisherin, o como se pronuncie, una película del director de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. A mí sí me gustó la peli, no entró por poco en mi top.
De hecho entró y salió, después viste otras películas y cambiaste, o sea que está ahí de 11, ¿no?
Entró y salió, pero también porque Carlos me amenazó y que prepárate para defenderla porque voy con
todo.
Ay,
te cagaste, bueno, pues ya estamos grabando, así que ya vamos a empezar a hablar de Banshees, o sea, ya. Mira, estoy demasiado de acuerdo contigo con Colin Farrell, que es un tipo que caía mal cuando comenzó a ser famoso, pero viendo su retrospectiva, tiene una carrera espectacular y el tipo ha demostrado ser gran actor siempre, solo que su figura pública era una ladilla y caía mal. Pero es verdad que cada vez el tipo actúa mejor. Estoy de acuerdo que tanto en After Yang como en Banshees of Inisherin actúa brutal, pero metiéndonos ahora en Irlanda, Coño, ¿cómo me chocó? ¿Sabes qué? Esta película fue para mí la del baterista sordo del año pasado. Fue la misma película, misma película de premisa absurda que no tiene ni pies ni cabeza. Y ya de entrada, ya rechazo absoluto con esta mierda.
Te voy a decir que no es absurda, porque a mí me gustó esta peli porque me recordó una experiencia personal en el que yo en algún momento, y es algo que hablé mucho el año pasado, hay momentos en el que no es que la amistad muere, pero uno necesita el espacio. Y siento que...
Por eso es que estuvimos 3 meses sin podcast, ¿no?
Yo no quería hablarlo en público, pero tú todavía resentido. Y a mí me pareció fascinante que esta película tocara un poco ese tema, porque, no sé, hay muchas películas sobre amistad y cuando son amistades que terminan, siempre se llevan a unos lugares muy extraños. Esta en algún momento me parecía como sumamente identificable con eso. Después viene esta cuestión que me imagino que es lo que te hizo saltar.
La premisa que es absurda, sí.
Que te pareció absurda. Pero es que aquí voy. Es que siento que ni siquiera es una película sobre el orgullo. No, ni siquiera siento que es una película sobre la amistad. Es una película muy rara sobre la defensa de los animales.
No me jodas.
Sí, te lo juro.
No.
Porque
no.
Inclusive la película termina diciendo, el personaje del pelirrojo, se me olvida el nombre, diciendo, gracias por cuidar a mi perro. Y Colin Farrell le dice, a pesar de que declararon su odio de ahora en adelante en ese momento, cuando quieras. Y siento
pero
que...
Pero porque el perro no le había hecho nada. A ver, vamos a echar para atrás porque puede que haya gente un poco perdida, ¿ok? Una película sobre dos amigos donde uno de los dos le dice al otro, ya no quiero ser más tu amigo. Estoy siendo viejo. No he hecho nada con mi vida, quiero componer una canción, que es la que le da el título a la película, y necesito tiempo, y tú eres un fastidio, y me robas tiempo.
No solo eres un fastidio, le dice que eres aburrido, que es el peor insulto que le puedes decir a alguien. Sí.
Pero aquí es donde voy, y de verdad que, o sea, no puedo torcer los ojos más con la premisa. Un músico, o sea, una persona cuya idea de lo vocacional y de lo que quiere dejar de legado es música, amenaza con cortarse dedos de la mano por cada día que el otro tipo no lo deje en paz. Coño, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Es que eso es una... O sea, eso es... Tú ves la película y falta la mano del guionista entrando así en pantalla y moviendo los personajes a su antojo. Porque en la vida real tú no te vas a automutilar como porque... Ok, quiero ir en serio, quiero que me dejen en paz. Coño, hay otras maneras, pero no te vas a joder. Y encima el tío que es derecho... Se jode la mano izquierda, que es con la que toca los trastes del violín. Es que no tiene sentido. De verdad que a mí me sacó. Yo dije, esta mierda no tiene ni pies ni cabeza. Y encima, el fucking burro, que era lo más adorable de la película,
con Jenny.
Se muere comiéndose un dedo del tipo. No me jodas.
Y que lo siento si no pusimos la señal de spoiler.
No, es que yo le estoy ahorrando el disgusto a la gente que no ha visto la película. Los burros tragan zanahorias enteras. ¿Cómo coño se va a atragantar con un dedo de una persona? No tiene sentido.
Sí, pero es que ese dedo estaba feo.
Fuck you.
No, tú sabes que yo siempre todos los años destaco la actuación animal del año y Jenny sin duda se robó mi corazón hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Pero yo entiendo.
Estoy pensando en la actuación animal del año.
Pero yo entiendo un poco lo que argumentas, pero yo creo que ahí va justamente como el orgullo de, mira, estoy diciendo esto, que es lo más extremo que puedo hacer para que entiendas un poco que quiero que me dejes de joder.
Sí.
Y cuando se da cuenta de que el personaje lo sigue jodiendo, mira, o sea, para que veas que realmente, y justamente por el orgullo de ambos personajes de no ceder, se llega a ese extremo. O sea, yo entiendo tu parte de que es poco verosímil, pero por otro lado... Sí tiene cierta verosimilitud para mí.
O sea, si tú perdonas ese loop mental que se inventa el guionista, puedes hablar de los temas que hemos estado hablando de ser cabezota, del orgullo, de la amistad y de todos esos temas que son muy válidos en la película, que por cierto tienen la fotografía, cuidado sino más espectacular de todos los años.
El pueblito es increíble.
Pero es que a mí yo ya me atraco ahí. O sea, yo no puedo seguir en adelante. Y tú dices que Jenny, el burro, es la actuación animal, pero para mí fueron Chip and Dale Rescue Rangers. Animal del año, lo siento.
Bueno, a partir de una película del 2022 muy buena, pero como somos unos cínicos, no la incluimos, que es Red, le tengo un cariño especial a los pandas rojos también.
Cierto, es verdad. Eso también, que pudo haber estado en mi top 10 fácil. Fue una peli, esto creo que dice mucho también, de Pixar, pero como que Pixar ha reencontrado su mojo, podríamos hablarlo. Cuando se hacen menos secuelas y se centra más en historias originales, esta película para mí la botó de home run.
Te pasa que soy muy cínico, pero fácilmente la pude haber incluido porque no sabes lo mucho que me reí. La banda sonora del boy band es y que
buenísima, sí.
Divertidísima. Creo que en uno de los Record Store Day vi que lo estaban vendiendo y estuve tentadísimo a comprarlo solo por esa canción. Pero bueno, entre esos tres están los mejores personajes animales del año.
Hay otro animal, pero que no sale, pero que es el título de una película muy querida, porque esa es la que vas a hacer tú torcer los ojos, que es Jackass Forever, que adoré esa vaina.
Sí, yo ya no caigo en eso.
Tú estás en silencio porque tú dices, pero, o sea, ni siquiera cine, para ti no es ni siquiera cine, ¿no? Para ti es como Carlos está perdiendo todos sus puntos de credibilidad, cinéfilo, con esta vaina.
Aquí seguramente hay gente que me va a repudiar después de este comentario, pero ¿sabes qué? Ya yo dejé de ser un adolescente pajizo que le encanta sufrir y darse golpe con los demás. O sea, ya llegué a los 30 años, ya no veo esas cosas, ¿sabes? No me generan placer.
Así como yo me quedé con Blonde en la primera capa, tú también te quedaste en la primera capa de Jackass Forever.
Pero es que ni le doy play, güey. Bueno, o sea.
Créeme que te sorprendería. Sí.
Y lo peor es que tengo entendido de que se grabó algo en Panamá. No sé.
No sé, no controlo
pero,
eso. No.
Pero ni por eso me dio curiosidad de verlo.
Es una peli muy genuina en lo que realmente es la amistad. O sea, y lo digo. Serio, o sea, es hasta conmovedora en ese sentido.
¿Qué cara de tabla eres? Criticando de Banshees, pero defendiendo la amistad en Jackass Forever.
Jackass Forever está en mi top 10 y lo digo sin ningún reparo. Primero porque partimos de que el cine es entretenimiento puro y si una película es cómica y te hace reír y una película es dramática y te hace llorar, funciona. Jackass Forever cumple su cometido de sobra. Pasa el testigo a una nueva generación de imbéciles y lo hace demasiado bien. Porque es que cada stunt es más estúpido y más gracioso que el anterior. Y si no, basta con ver el sketch de la tía nueva que le hacen un colágeno con picadas de escorpión en la boca y te cagas de risa.
Sí, no. Nuestra audiencia se tendrá que quedar con tus comentarios.
Mi audiencia podrá destruirme en redes si les provoca, pero yo digo que Jackass Forever es digno sucesor de las películas de Buster Keaton.
Ok. Hay una película que Geo destacó y que pasamos de largo y quiero recuperar, que es The Wonder, de Sebastián Leglio.
Coño, ¿en qué momento hicimos ese loop tan grande?
Sí. Yo quiero retomar para no chifiar.
Yo también.
Para no chifiar a Geo, te quiero.
Nadie está chifiando a Geo, tranquilo.
Geo, te quiero. Replantéate un poco. No, mentira. Qué replantate un poco la persona con la que vives.
Eso. Espero que tengas un sofá bien bueno en tu casa, ¿no? Para caerte. Esas pollitas que estás lanzando.
Yo vi The Wonder, me gustó. No entró en mi top, pero...
¿Tú sabes que me sorprende mucho que no haya entrado en tu top? Yo veía la película y decía, estas son las vainas que Luis Lorenzo se corta las vainas por.
Sí, sí. A mí me encantó la peli, ¿no?
Y tú que estabas criticando hace un rato de que no había cine latinoamericano, perdona, pero el director no es chileno, pues.
Sí, es chileno, pero la peli es británica, qué sé yo. Pero es una buena peli, me gustó mucho la fotografía, me gustó la actuación de Florence Pugh, genial,
bueno,
de nuevo.
¿A quién no y en qué película no?
Bueno, yo te puedo dar el título de una película que se estrenó el año pasado, que estuvo regularcita.
Pero ella actuó bien, que si es la que creemos, la actuación de ella no se puede criticar.
La de Desperate Housewives. la banda sonora me pareció también muy buena, la premisa es de esas cosas que yo pago por ver. Pero hubo algo al final que como que no me terminó de ese pase entre me gustó la peli y generar la locura suficiente para meterla en un top. Y eso es lo que me pasó con The Wonder. Pero me parece...
Lo que pasó es que como es de Netflix ya te cayó mal.
No, para nada. me gustó mucho la peli, me gustó mucho esa crítica al fanatismo religioso desde una premisa un poco increíble, pero igual verosímil, ¿no?
Es espectacular además el cómo comienza y termina la película con el artificio, ¿no? Que coño, es darle play y verla, y porque si no la han visto, es una película inventada en el siglo del 18 al 19 o el siglo 19, pero comienza con un set de cine, con todo el artificio y todo el tras cámaras, ¿no? Y es como que la película te lo canta en tu cara de que estás a punto de meterte en algo artificial. Y termina igual, que te saca el shot final de la película sin contarle nada lo que pasa a nivel de historia, sino estoy hablando a nivel un poco estético o los paréntesis que abren y cierran la película, y vuelves otra vez al artificio de que estás viendo una ficción, algo actuado, algo artificial. Y a mí eso me dijo mucho sobre el poder de las historias, ¿no?, en nuestra vida. En el caso de la película puntual, que es la premisa de esta enfermera que va a investigar si efectivamente la niña vive como un milagro o hay algún gato encerrado allí, y cómo esa familia mantenía sus secretos, tan horribles, por cierto, sin arruinarlos mucho. Y esas eran las historias que ellos se contaban y que les daban sentido a su vida. Que era un sentido que tenían, perdón la redundancia, mucho sentido para ellos mismos, pero que era un absurdo para el resto del mundo. Y uno, cuando ve películas de ficción, pues también conecta más o menos con ellas, te acercas más a unas, procesas tus miedos, como hablamos hace un rato con las experiencias de trabajo, ¿no? Con Severance o The Bear, ¿no? De nuestras experiencias de trabajo, que al final del día tú te metes a ver una película y tú sabes que es una ficción, pero te pierdes porque te ves reflejado cosas de tu vida real en eso que te están actuando. Entonces ese juego, coño, a mí me encantó. Me pareció que funcionaba de manera estupenda con esta película.
Bueno, ya para terminar nuestro repaso del 2023, yo quiero hablar de dos pelis que vi que me gustaron mucho. Una
es como vamos a dejar las tuyas de último, mejor.
Dale.
Porque además hay una que creo que va a ser el cierre perfecto del año. Así que sorry que te pise allí, pero las mías las podemos pasar más rápido porque
no las he visto tampoco. Así.
Ah, coño, mal hecho. Bueno, tienes que verlas. Una de ellas es Sin Novedad en el Frente, que es casi que un remake. La han hecho varias veces, la han contado varias veces, pero esta es la primera vez que la hacen en Alemania, que es donde nace el libro del que se basa la película, y es, bueno, sobre los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial y sobre los horrores que vivían en las trincheras. Y es una peli que tú la estás viendo y sabes exactamente lo que te vas a meter y dices, coño, ya sabía yo que esto me iba a causar estas sensaciones, pero es que es una maravilla. Y como tristemente seguimos en guerras, pues nunca está de más, tal vez nosotros no, que somos viejos, y te incluyo a ti, pero que venga un público joven y vea esto sin ápices de hazañas heroicas y ningún tipo de apología, sino que le meta miedo, creo que es muy válido, ¿sabes? Porque, sin duda, las grandes o las películas más famosas de guerra que manejamos suelen ser de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial había una guerra, entre comillas, justificada por frenar al monstruo nazi, ¿no?, que se estaba comiendo Europa. Con lo cual, la gente que se sacrificó para frenarlo, digamos que había un propósito heroico. Pero en la Primera Guerra Mundial, si vale la redundancia o el oxímoron de una guerra absurda, esta sin duda lo era. Y el hecho de que te lo cuenten desde el punto de vista alemán, que eran un poco de niños que se tragaron toda la propaganda y se fueron a pelear en Francia, que un país que habían invadido, tiene sentido. Entonces la peli me gustó mucho porque en ningún momento te muestra un ápice de, coño, mira qué heroicos fueron estos chicos, o mira la hermandad que causaron, todos los conceptos que uno suele ver con películas de guerra, ¿no? Es una película cruda y fría hasta más no poder. Pero sí, como digo, como tristemente seguimos en guerra en el mundo, pues que siga habiendo algo fácil de ver a la mano y que muestre los horrores de la guerra. Así que por eso me gustó tanto.
Yo la tengo por ahí. Mi intención era verla, pero bueno, no me dio tiempo. Admito que un poco la relegué al final de los visionados porque, bueno, me da un poco ya de pereza las películas antibélicas, por mucho que todo lo que dijeras ahorita. Pero sí, un amigo me la vio en estos días, Mario Lara, y me comentó de que es la película de guerra más hermosa que se ha hecho junto con 1917. Y bueno, ese gancho me hizo que tengo la intención de verla, ¿no? Cuando te digo a ti, Carlos, y que, ah, dale, gracias por la recomendación, la voy a ver pronto y nunca lo hago. Sí, planeo verla dentro de poco.
Vale, fenomenal. Es verdad que si nos ponemos con comparaciones, ahora que dijiste 1917, realmente todas las películas de la Primera Guerra Mundial para mí se miden contra Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, que es la película antibelicista para mí por excelencia. Y además de la Primera Guerra Mundial y que muestra los horrores de la vida en trincheras, creo que no hay nada que la supere. Pero como dije, como esto está contado al lado alemán, creo que tiene ese punto de que el mismo país haga esa reflexión interna, ¿no? Y hagan su mea culpa de cómo la cagaron tanto, ¿no? Entonces, le dan para mí muchísimo valor a la película. Y ya mi top 10 repartido entre este episodio y el anterior, curiosamente, era Apolo 10 y medio, que va de un tema que quiero que repasemos en otro día sobre directores de cine haciendo repasos de su infancia y que yo creo que tenemos ya un...
Uf, bueno, yo estoy desde que inicié el podcast quiero hacer ese episodio.
Tenemos ya, o sea, casi que todos nuestros directores favoritos haciéndolo porque, bueno, nos falta Tarantino, pero lo hizo en el libro, lo hizo en versión libro, ¿no? Tenemos unas infancias y unas juventudes de directores queridos retratadas en muchos sentidos. Y esta es la de Richard Linklater, que es una peli que yo con el tema de la nostalgia suelo ser muy, muy crítico porque me aburre la nostalgia per se. Es como que me aburre, ¿no? Y porque querer retratar lo ya pasado porque sí, me ladilla. Curiosamente, esta película, que es una película encantadora en donde básicamente va lineal, casi sin obstáculos, sin villanos, sin antagonistas, del punto A al B, al C hasta la Z, es tan encantadora y tan charming, porque es supuestamente sobre un chico que reclutan para hacer la misión antes del Apolo que llegó a la Luna. Y realmente es una excusa para el director revivir su infancia, pero lo hace con tal lujo de detalle y con tal cariño sobre la época que ves la película con la mandíbula caída de puro regusto de lo que es épocas más sencillas y más inocentes. Y es bonita, pues es una película súper bonita y de verdad muy recomendada. Creo que a cualquier persona que le guste el tema de exploración espacial le va a encantar. Y cualquiera de los que les guste ver cuestiones nostálgicas y de otras épocas, pues aquí la tienen servida en bandejita. Y con eso cierro mi año.
Ya quedan solo dos pelis. Prometo que en algún momento vamos a acabar.
Coño, vale la prisa. Si tenemos mil años sin hacer podcast.
Yo quiero destacar un díptico que hizo la misma directora, que es Carla Simón de España. Ella estrenó una película que se llama Alcarrás, que ganó el Oso de Oro de Berlín, si no me equivoco. Es una película justamente como autobiográfica sobre su infancia, en la que su familia tenía como una finca y fueron desplazados hace poco por el tema de España de los paneles solares, porque al parecer es más rentable vender la luz al Estado a través de esta tecnología que tener un huerto que alimente el pueblo, qué sé yo. Fue una película que me gustó mucho por eso, por el manejo de los personajes, de agarrar esta experiencia personal y convertirlo en película, y también por ese final últimamente. Tal vez por el proceso de la película en la que estoy yo trabajando, estoy reflexionando mucho justamente sobre los desplazamientos de las personas y la tierra y qué sé yo. Entonces nada, me gustó mucho, aunque lo que más me gustó sin duda fue este corto autorreferencial que hizo para la marca de moda Miu Miu, creo que se llama. Uh-huh. Esta marca acostumbra todos los años a padrinar a una directora y darle los fondos para que puedan hacer un cortometraje. Este año le tocó a Carla Simón y lo estrenó en un festival, creo que fue Cannes o Venecia, que se llama Carta a mi madre para mi hijo, pero el corto está disponible en YouTube, si lo pueden ver. Me gustó mucho cómo esta mujer empieza a reflexionar sobre su embarazo y relacionarlo con su mamá que falleció. Dura como 22 minutos y me parece una de las cosas más bellas y hermosas que vi el año pasado. Y es un corto, pero fue tan fuerte el impacto que generó en mí que no dudé en ponerle en mi top. Y bueno, yo creo que esto es lo que quería hablar Carlos de para terminar el episodio del día de hoy. Para mí una de las mejores pelis del 2022 fue Triangle of Sadness de Robin Östlund. No sé qué comentario tenías guardado sobre esa peli, Carlanga.
No, es una película, bueno, comentarios. Es una película que en principio odié, pero algo pasaba que me impedía quitarla. Era como, bueno, déjame ver la próxima escena. Y veía la próxima escena y veía cosas que me parecían a veces muy interesantes, otras me parecían abominables. Unas me parecían súper inteligentes, otras me parecían súper estúpidas. Y al final me llevó por tal sube y baja que me pareció fascinante. No me funcionó todo, pero me pareció... como partiendo de cine, esta vez no tanto de entretenimiento, sino como arte, y como un arte que te genere emociones, un triunfo, porque me hizo reír muchísimo en algunas partes, me hizo cabrear con el director en otras. creo que es la película que más peca de exceso de metraje del año. Es excesivamente larga. O sea, todo lo que dijo lo pudo haber dicho en la mitad de tiempo fácil. Pero aún así, tal vez el carisma de los actores o la fotografía tan espectacular que tiene hace que te quedes enganchado. Y tiene otro punto que, antes de darte paso, este año hubo muchas películas que criticaban de frente al 1%, ¿no? Que no me parece mal, que no suene que me parece mal de eso, pero se empieza a ver cansino, como falta de originalidad, ¿no? O sea, porque está Triangle Sadness, está Glass Onion también, sé que hay otra que ahorita se me escapa que también se mete de cabeza, The Menu, también se mete de cabeza con la gente que tiene más poder. Y está bien, me parece que si tú quieres recordarle a la gente que tipos dudosos como, bueno, dudoso soy generoso, tipos nefastos, ¿no? Como Elon Musk o Mark Zuckerberg, tienen tanto poder, está bien tratar de recordarle a la gente que no deberían tener tanto poder. Y no estoy hablando de que tengan tanto dinero, sino que tengan tanto poder. No es peligroso, ¿no?
Estás siendo, creo que, muy benevolente, tal vez por miedo de que tal vez alguno de esos personajes nos esté escuchando.
Exacto, nos mete ahí, sí.
Y toma represalias.
Blacklist, sí, exacto.
Pero no, yo sí quiero decirlo de manera más frontal, y dilo, por eso a mí me pareció una genialidad Glass Onion. No sé si es mejor que Knives Out, pero el hecho de que estas personas que acumulan esta cantidad de dinero y de poder por ser, y que en teoría sí, unos disruptores, al final son unos cretinos.
Sí, sin duda.
Nosotros por proyectar nuestros sueños o esperanzas o qué sé yo, hemos convertido en unos dioses cuando son, repito, unos cretinos. Y sí, creo que ese punto de partida de Glass Onion me parece genial, además de que la película es entretenida.
Estoy de acuerdo, pero yo sí quisiera añadir eso, que a mí me cansa, que es un tema que empiezo a ver cada vez más frecuente y me huele que el 23 va a ser también así, que tampoco se nos puede olvidar que todos y cada una de las personas queremos tener más dinero del que tenemos, con lo cual hay que tener eso también y no tratar de ver las cosas tan en blanco y negro, sino con un poquito más de gris, ¿no? O sea, no nos caigamos a mentiras nosotros mismos, todos queremos tener más dinero del que tenemos. O sea, eso es toda la humanidad entera.
Sí, Carlos, yo quiero tener más dinero, pero no me interesa tener un puerto inservible de Bansky.
Pero eso lo dices ahorita, pero si tienes... Créeme que todos queremos tener más dinero del que tenemos, independientemente de cuánto tengamos. Entonces, a mí me hacen un poquito de ruido por lo que voy. A veces me parece que es como un blanco muy fácil, pero no tengo problemas éticos con que lo hagan, sino que simplemente es el tratamiento o lo que nos quieren decir es lo que para mí me hace la diferencia, ¿no? Vamos a Triangle of Sadness, que nos estamos yendo muy por las ramas.
Bueno, voy a atar un poco este último comentario tuyo con Triangle of Sadness, que yo vengo hace rato diciendo que el tema del privilegio es algo que nos vamos a cuestionar cada vez más, y yo creo que esto es realmente el primer bocado de esa discusión social que va a venir, y va a venir fuerte si es que ya no está entre nosotros. A mí me gustó mucho Triangle of Sadness, me parece la comedia gamberra del año. El placer que tú tuviste con Jackass Forever, yo lo tuve con Triangle of Sadness.
Y ambas tienen las mismas dosis de mierda, con lo cual...
Así que ahí se equiparan. Pero particularmente a mí me enganchó el primer acto de la película, donde nos presentan a los protagonistas, que son dos modelos.
El de la cuenta, el de que están en el restaurante pagando la cuenta.
Vale. Porque, repito, hay cosas que he visto este año que me recuerdan mucho a mis experiencias recientes. Esto es personal, es netamente personal, pero bueno, en algún momento... Luis,
desnudando su miseria aquí.
Sí, no esperen ese tipo de vulnerabilidad, esperen más bien y que confirmar de que soy un cretino. No, mentira, pero el punto es que después de una relación, yo estuve un tiempo que no quería saber de nada ni de nadie, y después de pasar ese tramo en el desierto, empecé a utilizar estas aplicaciones de citas y todo lo demás. Y empecé a salir con una chica y yo me daba cuenta justamente de que la mantenía como este discurso feminista de igualdad y todo lo demás. Y nada, a mí no me molestaba, la chica era muy atractiva, era divertida. Pero también me di cuenta de que la chica, cada vez que íbamos a comer, dejaba la cartera ni siquiera en el auto por su empeño de no pagar. Y en algún momento yo le pregunté, oye, me resulta inevitable darme cuenta de que dejaste la cartera y quedaste en que me ibas a invitar esta vez. Y un poco eso es lo que pasa en Triángulo sí. Sadness. Entonces,
pero, no eres, pero ojo, no eres un cretino por eso, coño. O sea...
Sí, pero hay gente que era, qué sé yo, whatever.
La gente pichirre y tacaña que no quiere poner, coño, un céntimo de su dinero, joder.
Entonces, esa es un poco como la premisa de la peli. No la premisa, pero sí no, como una de las secuencias pivotes de la peli.
Sí, esa escena es graciosísima, sin duda.
Cuando yo la vi me pareció genial. Después hay otra que es sumamente escatológica y yo no podía parar de reírme.
Esa parte le sobra a la película.
No, para mí cada segundo de esa peli de esa secuencia está justificada. Y es eso, es una película muy larga, dura casi 3 horas, tiene como 3 partes muy diferenciadas. Primero los modelos, la pareja, después el barco y la tercera la isla.
El naufragio, que es la mejor parte de la película.
Y cada uno son como películas que se pueden valer por sí solas. O sea, no necesitan las otras para existir, pero la
suma... No, pero es la suma, no.
La suma de ese exabrupto me parece increíble.
No, y sobre todo por al punto donde quiere llegar. Porque fíjate que yo comenté hablando de la película de lo del 1%, ¿no? Entonces... cuando viene la escena escatológica en la que todos empiezan a vomitar en el yate, yo estaba un poco así como aburrido viendo la película porque era como, ajá, sí, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Que los millonarios también hacen pupú? Es como obvio, ¿sabes? O sea, me parecía como un mensaje muy burdo. Pero la película no se queda ahí y tenía toda la... Yo estaba preocupado de que la película se iba a quedar en esa tontería nada más. Creo que es una licencia que se toma el director, como tú dices, para hacer gamberro un rato y luego volver a un humor más fino, ¿no? Más de diálogos. A mí, por ejemplo, una de mis escenas favoritas es cuando se encierra el capitán con el oligarca ruso y empiezan a hablar sobre el comunismo y el capitalismo, y que tienen más o menos verdades los dos, si te pones a ver. O sea, cada uno tiene un punto en lo que va diciendo. Esa escena a mí me encantó. Pero para mí la película se termina de armar al final,
en la isla.
En la isla, porque cuando viene el naufragio, y entonces ya la gente no vale por lo que tiene de dinero, sino por lo que sabe hacer en técnicas de supervivencia, se reorganiza, se hace una nueva sociedad, y entonces ahora la película es como que finalmente hace zoom en lo que nos quiere contar, y lo que nos quiere contar no es una miseria del 1%, es una miseria humana.
Sí, al final se reorganiza y se vuelve a crear una nueva dinámica de poder, que es al final creo
y de
que
abuso, y de abuso
y de abuso también. que es una de las reflexiones de la película, o sea,
y al final es arrechísimo además.
No, eso, que nos quejamos de los privilegios de los más ricos y poderosos, pero seguramente si se cambiara esa dinámica volveríamos a recaer un poco en esos vicios. Y lo único que cambiarían son los rostros, porque creo que es algo muy innato e implícito de la especie humana ejercer el poder de esa manera.
Claro, pero la película, y a donde voy, es que coño, creo que la va a terminar arruinando. Es que al final te lo muestra, pero te dice, ¿ves que es? O sea... tú también serías así, que es lo que dije hace un rato. O sea, todos queremos más dinero. O sea, cuando la mujer esta que limpiaba los servicios en el barco termina siendo casi que la
reina
de la isla, tú la entiendes a ella, ¿entiendes? Perfectamente. Y dices, claro, tía, no sueltes el poder, que yo lo haría también. Es muy interesante eso de la película. A mí no me funcionó y yo no la metí en mi top 10 porque es demasiado larga, coño. En 2 horas y media, si la cuentas en 1 hora y media, puedes decir lo mismo. Por lo menos el principio, que es antes de la escena de estos novios pagando la cuenta, que es todo el casting de modelos, es gratuito. O sea, es gracioso, pero no tiene nada que ver con el resto de la historia que nos está contando. Más como para establecer un mood, un ánimo, una atmósfera dentro de la película, pero que no tiene ninguna repercusión más adelante. Es como, voy a criticar el mundo del fashion por 20 minutos y luego voy a empezar mi película. Entonces, eso lo pudieron haber cortado, sí. Y no le restaba nada al power de la película.
Yo creo que podemos terminar nuestro resumen del 2022 con esta reflexión, que lo hablamos mucho por WhatsApp y no sé si lo hemos mencionado tanto en el episodio, de que tú notaste una tendencia de películas muy largas, ¿no?
Sí.
Cuando antes el promedio era 90 minutos y como máximo una película larga te duraba 2 horas, ahora nos estamos yendo sobre las 2 horas y casi 3. Yo entiendo un poco el punto que vas a compartir ahorita, pero yo particularmente hago la diferencia con la literatura. Pues hay novelas cortas que se acercan a la perfección y es justamente por eso, por su breve extensión. Y después están las novelas largas como un río de miles, 2000 de páginas, que son imperfectas. O sea, ya por esa extensión son imperfectas, es inevitable. Pero justamente es porque hay una búsqueda. Y yo creo que...
Yo te lo compro, sí. En su imperfección está la gracia también.
Exacto. En esa imperfección están ciertos descubrimientos, ciertas cosas que puede que a ti no te funcionen, pero a otros sí. Y eso hacen que sean unas novelas como unas películas, unas novelas muy interesantes. Entonces,
yo te lo compro, pero fíjate, o sea, eso es algo que uno le perdona de verdad a películas que tienen mucho más que aportar, más que la propia historia, o porque estás metido en la estética o por el bombardeo de ideas que te van lanzando y tú le perdonas, ¿no? Los excesos, ¿no? Triangle of Sadness creo que es un buen ejemplo porque es una película que a mí me funcionó, que me removió, me cabrí mucho viéndola y me reí, y al final cuando terminó dije, coño, yo no puedo odiar esto, esta película hizo todo menos aburrirme.
Sí, pero, sí, es que para mí es la película más entretenida del año, o sea, yo la he visto dos veces y la segunda vez creo que me reí más que la primera porque ya sabía lo que venía y ya yo estaba con el humor adecuado para la peli, o sea, que es una peli que también se presta como a varios visionados a pesar de su extensión, no sé, a mí me encantó la peli.
No, mi observación con lo que duran cada vez más las películas tal vez es por el mismo pesimismo que a veces suelo caer, y es que estamos como ya en un círculo vicioso, difícil salida, donde cada vez vamos menos al cine y cada vez vemos más las cosas más en casa porque es más cómodo y porque está más a la mano, ¿no? Pero cuando las películas nuevas solo se podían ver en el cine, los mismos exhibidores pedían que las películas no fuesen muy largas para poder dar varios pases al día y hacer más dinero. Si tú tienes una película de 3 horas y media y una de 1 hora y media, pues tienes, ¿entiendes? En un caso tienes la mitad de público que puede ir a ver la película en un día. Y por eso es que antes las películas largas solo estaban reservadas, coño, para directores un poco más consagrados. Eran muy pocas las películas que duraran más de 2 horas, porque si no, pues eran, lo que dije, menos dinero al día. Lamentablemente, como ahora se mide más el éxito de la película por la cantidad de horas consumidas, es como una especie de trampa que se hace el sistema, ¿no? Como si las películas son más largas, por cada minuto extra que lo vean millones de personas por todo el mundo, pues son millones de minutos de visionado. Entonces podemos medir que es más exitosa porque tuvo tantas horas de visionado. Pero creo que es una trampa. Creo que al final del día una cosa es lo que tú dijiste, de cada historia tiene que durar lo que tiene que durar. Y por eso existen cortometrajes y por eso existen miniseries. Pero yo, sabiendo eso, insisto en que este año todas las películas hubiesen ganado mucho con unas tijeras un poco más afiladas.
Lo que estaba pensando con eso que dices es que yo creo que inevitablemente la plataforma que rige la distribución de las películas en la época define un poco también las reglas del juego. Tú, como bien decías, o sea, películas más cortas para proyectarlas más veces y generar más audiencia, ¿no? Yo creo que ahora, como la principal vara de medir en las plataformas de streaming es el tiempo que pasas en pantalla, hacen un poco esa trampita, ¿no?
Sí, facilitan un poco, ¿no?
Es como, por ejemplo, en estos días estaba viendo un análisis de cómo en todas las series, incluyendo tu querida Peacemaker, ahora es casi obligatorio de que haya una escena de baile porque la gente de las productoras saben de que esos clips se hacen muy virales en TikTok, como el baile de Wednesday, que no he visto la serie, el baile de Peacemaker, qué sé yo, y piensen un montón de películas y series que han visto que tengan una escena de baile y ya tú te cuestionas si es algo que realmente surge orgánicamente o es una concesión que se hace para generar más público, ¿no?
Claro.
Al final todos están en lo mismo, ¿no? O sea, quieren una cuota de pantalla.
Show business, sí. Son las dos cosas juntas, claro.
Pero mi postura es esa. O sea, hay películas que en su brevedad están en la búsqueda de la perfección. Hay otras que en su longitud buscan otra cosa. Y nada, yo sí soy de novelas largas y películas largas. Yo lo admito.
Vale. Ok.
No me pregunten qué otra cosa larga hay por ahí. Mentira.
¿Cuántos minutos habían pasado sin un otra guardada
de
tu parte?
Es que quedó como tenso el ambiente después del comentario y no, era porque hacía falta el chiste inapropiado.
Quería ya ir por ir ya cerrando, pues ya repasamos, o sea, ya mencionamos tus 10 favoritas, las 10 mías y las de los invitados, que, coño, no coincidimos en ninguna. O sea, y eso al final me parece muy sano. O sea, tal vez habría sido un poco triste que todos hubiésemos puesto Top Gun de número 1, ¿no? Porque no, la película no se lo merezca, sino porque a pesar de que empezamos diciendo que, que en un año que no nos había emocionado mucho, o sea, que hay películas muy buenas, pero que tal vez no nos emocionaron tanto como en el 2021 o el 2020, hay mucha variedad. Y eso siempre, siempre, siempre es algo que uno agradece. O sea,
yo creo que tú y yo no hemos mencionado lo mejor del 2022.
A ver, ¿qué fue lo mejor del 2022?
Que no fue Tar, no fue Top Gun y tampoco fue Everything, Everywhere, All at Once. Sino que yo siento que el 2022 fue el año en donde ya hemos llegado de manera clara y evidente a la decadencia de Marvel. Y eso me fascina.
Coño.
Y yo creo que...
Y la de Star Wars también.
Sí, sí. Y yo creo que... ¿no? Bueno, yo no la he visto, pero me...
Ya, pero es que ya no hace falta ver más. Es que ya
me dijeron que Andor está buenísima.
No.
Pero lo dejo ahí. Pero yo siento que un poco esta variedad que les compartimos en este episodio doble es un poco sobre eso. Como justamente ya está... Ya la gallinita de los huevos de oro no está dando huevos como antes. Tal vez se ha diversificado un poco más la oferta y a las pruebas me remito, yo no consigo una gran película salvo Tar que yo pueda recordar en años venideros, pero sí siento que hay una gran variedad y creo que lo aprecio un poco, porque sí, en años anteriores creo que era muy claro qué era lo bueno y qué era lo malo.
De acuerdo, de hecho ahí tenemos pues los listados que compartiremos en redes para quienes se quedaron ahí un poco picados de coño, pero ¿cómo se escribe tal cual película o tal?
Sí, considerando mi inglés machuco.
Y bueno, por si acaso, podríamos, porque nunca fue el ejercicio coronar una sola película, pero tenemos un último audio que nos acaba de llegar en primicia hace unos minutos y vamos a ver si esto rompe un poco el cuadro y le da algún puntito extra a alguna de las pelis mencionadas. ¿Va?
Va.
Hola chicos. Bueno, lo mejor del 2022... feliz año para todos, primero. Y segundo, bueno, para mí todavía sigue siendo la experiencia que tuve con Everything Everywhere All at Once. Creo que este año he visto muy poco, este año he estado muy ocupado y no he tenido, la verdad, el tiempo de dedicarle tanto a la pasión de ver cine, pero sí puedo decir con toda seguridad de que la mejor experiencia que he tenido en el cine, no nada más este año, sino en muchos años, ha sido ver esa película, tanto por el nivel original, el humor, la manera en que está hecha, de la manera en que está dirigido, los actores, todo, me gusta todo. La experiencia completa de la película me parece fenomenal. Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis hacen un trabajo increíble en la película. También la manera en que te la cuentan, es una historia súper común, súper sencilla, pero contada de una manera muy compleja. Y es una película que nadie tiene expectativas, nadie sabía qué iba a ver, ninguno de nosotros tenía idea de cuál era el desenlace, quién era qué o qué estaba ocurriendo, simplemente, y eso es muy raro hoy en día. Usualmente uno con escuchar el título o leer un poquito la sinopsis o viendo un poquito el tráiler, ya tienes una idea más o menos de qué es lo que vas a ver, pero con esta fue... pura sorpresa. Y vi el tráiler y vi todo y estaba informado. Igualito fue un viaje, una experiencia única y por eso creo que The Daniels hicieron un excelente trabajo y siento que Everything Everywhere All at Once es probablemente una de las películas más importantes de este año. No sé si la mejor, no suelo valorar las cosas que veo de esa manera, pero sí puedo decir de que esa va a ser una película que voy a ver N cantidad de veces en mi vida.
Bueno, yo creo que definitivamente Oz decantó la balanza y nos dijo Tar. Eso es para gente pretenciosa como los hosts en el cine no se habla.
Como Luis y yo que se me ha ido pegando con los años.
Exacto.
¿No?
El pueblo dice que la mejor película del año es Everything, Everywhere, at All Once. Y yo creo que estoy un poco de acuerdo porque lo que dice Oz es cierto. Nada te preparaba para esa película y todo fue sumamente disfrutable.
Bueno, pues ahí la tienen y junto con las otras que hemos mencionado, pues nada, espero que quienes les pasó como a vos y como a mí, y no sé si a ti también, que no tuvimos tanto tiempo como quisiéramos para ver películas y donde siempre pues provoca ver más y más, pues a agarrar estas recomendaciones que hemos lanzado, empezar con Everything y de ahí para abajo decirnos qué tal les parece lo que les hemos puesto hoy en bandeja.
Sería bueno que nos dejen, ya sea en nuestras redes sociales o en la casilla de comentarios de YouTube, cuál fue su película favorita del año y por qué, para continuar esta discusión. Y nada, recordarles que, bueno, Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Por favor, suscríbanse en el canal de YouTube y denle a la campanita. Nos ayudan un montón porque así nos sentimos menos solos en esta conversación. Y por último, y lo más importante, y yo creo que es siempre saludable recordarlo todos los años, en el cine no se habla, pero en este podcast sí, nos hablamos y nos escuchamos dentro de poco. So far.